Aquí en Radio y Televisión Martí, 1:30 p.m. Estas son las noticias a esta hora. Los problemas en la producción y el suministro de pan se agudizan en Cuba. Tomás Cardoso informa.
El Ministerio de Comercio e Interior de Cuba informó sobre un importante déficit de harina de trigo que enfrenta el país, limitando la producción de pan y galletas, y señaló que a pesar del mismo se mantendrá el suministro del pan por la canasta básica. Además, continuará la disponibilidad del producto en las tiendas en moneda libremente convertible. Mientras tanto, la mayoría de las afectaciones se reportan en el sector del cuentapropismo, cafeterías, paladares y vendedores privados, quienes le ofrecen el servicio a la mayoría de la población. Alertan residentes desde la isla. En la ciudad de Camagüey, ante el déficit de harina, ya se ensayan otras alternativas. Cuenta Lady Tavares.
El de calabaza, ya en menos de 12 horas el pan se pone muy malo. Con plátano y con yuca el pan es ácido, agrio.
También se ha disparado el precio del pan ante la crisis en el mercado negro. Nos dice desde La Habana el comunicador Vladimir Turró.
El poco pan que se vende en el mercado informal ya ha alcanzado hasta los 180 pesos las habitas de 8 panes. Están yendo encima de todas estas cafeterías que se dedican a vender pan.
A pesar de que las autoridades aseguraron que se mantendrá el suministro del pan normado, ya en Guantánamo este también está en falta, señala el periodista independiente Anderlai Guerra Blanco.
Hay días que no hay pan, incluso el de la canasta básica, independientemente de la mala calidad que tiene, porque están usando productos como harina de boniato.
Eldris González Pozo describe la situación con el pan en Santiago de Cuba.
La policía está yendo a las panaderías a la hora de producir el pan y le está prohibiendo a los panaderos la venta de pan.
Desde Pinar del Río, el campesino Esteban Ajeta Bascal considera que fracasará el plan de producir un sustituto de la harina con viandas.
No sé con qué yuca, no sé qué importen la yuca y el boniato que van a utilizar, porque los campos cubanos están prácticamente sin sembrar.
También en Isla de la Juventud hay dificultad para adquirir el pan, comenta Ramón Salazar Infante.
Muchos paladares han cerrado porque no hay pan para vender, solamente se está adquiriendo desde la canasta básica.
Este lunes no se distribuyó el pan normado en Vanes Holguín, informa William Tamayo.
Desde el día de ayer aquí en nuestro municipio no hay pan para la población. Ese pan es el almuerzo y la comida de muchas personas.
Y desde Ciego de Ávila, Otoniel Cruz Suárez concluye que es caótico el suministro y la calidad del pan normado.
Parte me dice también lo que es la inspectora, los piseros, que estaban diciendo que le cogieron vendiendo piso, le iban a meter una multa y iba a haber hasta descomiso.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otro lado, los casos de dengue aumentan en la provincia de Santi Espíritus, en Cuba, dijo a Radio Martí el periodista independiente Pedro Luis Hernández.
El incremento de los casos de dengue en la provincia espirituana en los últimos días ha comenzado a preocupar en gran manera a la población y a autoridades del reino. Estos últimos no logró controlar el avance del virus como resultado de la falta de recursos para fumigación y el escaso control sanitario de los focos de transmisión existentes en los municipios más afectados, Santi Espíritus, Jatibonico y Cabaiguán. Como agravante al complejo escenario, se han confirmado el incremento de varios casos de niños. Al cierre de este lunes, Santi Espíritu está entre las cuatro provincias con mayor incremento de la enfermedad, teniendo que movilizar de forma forzada a jóvenes universitarios para intentar controlar el avance de la pandemia. Desde Santi Espíritu para Radio Martí, Pedro Luis Hernández Hernández.
La Embajada de Estados Unidos en Managua anunció el domingo que quien solicite visas de turismo o migrante desde Nicaragua deberá ofrecer información sobre sus redes sociales en un formulario oficial utilizado para el trámite. Estados Unidos indicó que está en manos de Irán responder a sus consideraciones sobre la propuesta definitiva que hizo la Unión Europea para volver al pacto nuclear del 2015. Un total de 37 aviones y 8 buques militares chinos realizaron incursiones el lunes en áreas alrededor de Taiwán, según confirmó el Ministerio de Defensa de la isla. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Saguet desde Washington, D.C.
Estimados radio oyentes de Radio Martí, es un placer darles la bienvenida a este su programa Entre Dos Ríos, esta vez en su totalidad desde Naciones Unidas y también de Nueva York. Logramos obtener información de la Oficina de los Tratados de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Este buró también se encuentra en la sede europea de Naciones Unidas en Ginebra y su divulgación actual de información del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial coincide con el fin del mandato de Michelle Bachelet como Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El último día para la señora Bachelet como alta comisionada es el miércoles 31 de agosto. Y en la sede de la ONU en Nueva York, el vocero de la Secretaría, Stéphane Dujarric de la Rivière, dijo que un funcionario de derechos humanos, a quien no nombró, estará pendiente de la oficina hasta que el secretario general Antonio Guterres nombre a un sucesor o sucesora de Michelle Bachelet. El informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial refleja a, entre otros, a Nicaragua y a Estados Unidos. También les traemos la aseveración del secretario general Guterres ante el Consejo de Seguridad que para la cosecha del 2023 hace falta a nivel global el acceso a fertilizante en el 2022. Y por último, en el informe de Nueva York, brindamos un extenso reportaje de nuestro colega Tomás Cardoso de cómo se ven hostigados presos cubanos cuyas sanciones provienen de los sucesos del 11 de julio. La información brindada a Tomás Cardoso proviene de familiares de estos presos cubanos. Y estimados radioyentes, pasamos ahora a Naciones Unidas. En Naciones Unidas en Nueva York nuevamente fue abordado el tema de Haití y de Nicaragua a la solicitud por información sobre ambos países por parte de un periodista, Stéphane Dujarric de la Rivière, vocero de la Secretaría, afirmó.
No, nothing more on Haiti than what we've previously said on the dramatic situation and on the impact the violence is having on our ability to help Haitian men, women and children through humanitarian assistance.
No tengo nada adicional que añadirle a Haití más de lo que hemos mencionado con anterioridad sobre la dramática situación y el impacto de la violencia sobre nuestra habilidad de ayudar a los hombres, mujeres y menores haitianos a través de nuestra ayuda humanitaria. El vocero de la Secretaría de la ONU añadió sobre Nicaragua.
And on Nicaragua, I would just refer you to what we've said in the past, expressing our concern about the human rights situation in Nicaragua.
En relación a Nicaragua, me refiero a lo dicho en el pasado cuando hemos manifestado nuestra preocupación por la situación de derechos humanos en Nicaragua. En Naciones Unidas, en Ginebra, el Comité de Naciones Unidas sobre la Discriminación Racial emitió un comunicado sobre las investigaciones, entre otros países, de Nicaragua y de Estados Unidos. En relación a Nicaragua, el Comité de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Discriminación Racial dijo que lamentaba profundamente la ausencia del Estado durante la revisión de su comportamiento. Esto en relación a Nicaragua. El comité dijo estar gravemente alarmado por la violencia y asaltos a pueblos indígenas, así como a afrodescendientes, en particular por los numerosos ataques a pueblos indígenas en el territorio Mayaña-Sauní y la Reserva Biosfera de Bosawas. La entidad de Naciones Unidas en la sede europea de Naciones Unidas en Ginebra dijo que instaba a Nicaragua a tomar acción urgente para evitar la violencia y los intentos contra las vidas de personas indígenas y afrodescendientes, en particular en las regiones autónomas de la costa del Caribe. El comité instó al Estado a investigar de manera inmediata todos los actos de violencia para enjuiciar a los responsables. También en relación al impacto de la extracción en proyectos agroindustriales y de infraestructura en áreas de recursos naturales, en las tierras indígenas y de afrodescendientes. El Comité sobre la Eliminación de Discriminación Racial resaltó que la protección a los derechos humanos y la eliminación de la discriminación racial son esenciales para el desarrollo económico sostenible. La entidad hizo recomendación a Nicaragua a realizar estudios independientes sobre impactos sociales, medioambientales y culturales antes de otorgar licencias para proyectos que involucran el desarrollo y la explotación de recursos naturales en territorios indígenas. En relación a Estados Unidos, el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial dijo que estaba preocupado que en Estados Unidos las minorías étnicas y raciales se encuentran impactadas de manera desproporcional en los rubros de la mortalidad materna y de la tasa de mujeres, están a riesgo de embarazos indeseados y carecen de los recursos para sobreponerse a las barreras socioeconómicas y para accesar un aborto seguro. De acuerdo a la decisión de la Corte Suprema de junio del 2022, el comité manifiesta su profunda preocupación sobre el impacto dispar sobre los derechos sexuales y reproductivos de minorías raciales y étnicas, en particular para aquellas personas de bajo ingreso. La entidad de Naciones Unidas recomendó que el Estado tome pasos adicionales para eliminar las disparidades raciales y étnicas en lo que son los derechos sexuales y de salud reproductiva. También solicitó que el Estado estadounidense adopte todas las medidas necesarias para dirigirse a lo que calificó como el impacto profundo e impar en la decisión de la Corte Suprema sobre mujeres que integran las minorías étnicas y raciales, las mujeres indígenas, así como aquellas de bajo ingreso. El comité manifestó además su preocupación sobre la brutalidad y el uso excesivo de fuerza mortífera por encargados de hacer cumplir la ley contra minorías raciales y étnicas y la continua impunidad por abusos de funcionarios de la policía y de la aduana integrantes de la protección fronteriza. El comité instó al Estado parte a revisar la legislación federal así como estatal que regula el uso de la fuerza letal por funcionarios de la aplicación de la ley para asegurarse que están a la par con los estándares del derecho internacional. El mecanismo para la eliminación de la discriminación racial instó a Estados Unidos a crear y fortalecer entidades independientes de investigación para asegurarse que se rindan cuentas por parte de funcionarios para el cumplimiento de la ley en caso del uso de la fuerza que calificó pueda ser como inapropiada. El Consejo de Seguridad sesionó 2 semanas en la semana en curso ante la alarma por la situación en Ucrania, en particular en torno a la planta nuclear en el sur de Ucrania, conocida como Zaporizhia. La entidad que vela por la paz y seguridad internacional sesionó también en el 6º mes de la invasión de Rusia por Ucrania, que fue el 24 de febrero, así como un 31º aniversario de la declaración de independencia de Ucrania, participando entre otros el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Durante su discurso, Guterres calificó los últimos 6 meses como época devastadora, cuando miles de civiles han perdido sus vidas o han sido heridos, y esto incluye a menores. Esto incluye además a tantos otros que han perdido a miembros de sus familias, amistades y a seres queridos. Al dirigirse al Pleno del Consejo de Seguridad, Antonio Guterres afirmó que el mundo ha visto graves violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario internacional sin que haya habido contabilidad por ello. Guterres recordó que mientras miles de ucranianos han perdido sus hogares y todos sus haberes materiales, se aproxima el invierno y las necesidades humanitarias continuarán en ascenso rápido, con millones de personas que van a requerir tanto socorro y protección. Antonio Guterres añadió sobre el acuerdo de grano del Mar Negro y su recién visita a la región.
My visit was an important opportunity to follow up on the landmark deal that has brought a measure of hope, especially to developing countries and millions of vulnerable people bearing the brunt of the global food crisis, some of them on the edge of famine. I can report to the Council that the Black Sea Grain Initiative, signed in Istanbul in July, is progressing well, with dozens of ships sailing in and out of Ukrainian ports, loaded so far with over 720,000 metric tons of grains and other food products.
Mi visita fue una importante oportunidad para darle seguimiento al acuerdo que ha traído una medida de esperanza, especialmente a países en desarrollo y a millones de personas vulnerables quienes soportan el embiste de la crisis alimentaria global, algunos de ellos al borde de la hambruna. Puedo informarle al Consejo de Seguridad que la iniciativa de grano del Mar Negro suscrito en Estambul en julio progresa debidamente con docenas de buques que zarpan de y entran a puertos de Ucrania repletos hasta ahora con más de 720,000 toneladas métricas de granos y otros productos alimentarios. Este acuerdo no hubiera sido posible sin el enfoque constructivo de tanto Ucrania como de Rusia y los esfuerzos del gobierno de Turquía. Durante mi visita a Lviv, me reuní con el presidente ucraniano Zelensky y el presidente turco Erdogan. Les manifesté mi agradecimiento por su apoyo a la implementación de la iniciativa de grano para asegurar el traslado seguro de productos alimentarios de Ucrania y de fertilizantes a los que requieren estos artículos a través del mundo. Fue conmovedor visitar tanto el puerto de Odessa como el Centro de Coordinación Conjunta en Estambul. En torno al logro de que Rusia y Ucrania, dos países en guerra, lograran este acuerdo para el traslado de alimento y de fertilizante de un área en guerra, el secretario general Guterres prosiguió en el Consejo de Seguridad.
Mr. President, just a few weeks ago, much of this would have been hard to imagine. We are seeing a powerful demonstration of what can be achieved in even the most devastating contexts.
Hace solo unas semanas estuviera sido casi inimaginable. Vemos una demostración poderosa de lo que se puede lograr aún en los contextos más devastadores cuando le damos prioridad al ser humano. Tal como lo dije en Odessa y en Estambul, lo que vi fue una parte más visible de la solución. La otra parte del paquete es el acceso sin obstáculos a los mercados globales de alimento y fertilizante ruso que no están bajo sanciones. Es crítico para que los gobiernos y los sectores privados cooperen de manera efectiva para atraerle a los mercados. Conjuntamente con la líder del equipo, Rebecca Greenspan, continuaré mis contactos directos con este propósito. En el 2022, sí que hay suficiente alimento a través del mundo. El problema es la distribución desigual. Pero si no estabilizamos el mercado del fertilizante en el 2022, no habrá suficiente alimento en el 2023. Antonio Guterres dijo que a través del mundo granjeros están planeando ya reducir el cultivo la próxima temporada, siendo el traslado de alimento y de fertilizante a costos razonables algo vital para calmar los mercados y hacer bajar los precios para el consumidor. El secretario general dijo ante el Consejo de Seguridad que elogiaba a las partes su labor en el proceso al instar a todos a seguir construyendo sobre estos logros. Guterres reiteró su llamado en Odessa para que sea aumentado el apoyo a países en desarrollo duramente afectados por la crisis alimentaria global, siendo crucial el traslado de grano y otros alimentos, pero no así si los países no pueden costearse su pago. Las autoridades continúan hostigando a los manifestantes del 11J encarcelados en los diferentes centros penitenciarios cubanos, según denunciaron este inicio de semana a Radio Televisión Martí sus familiares. Esto según informe en la página de Radio Televisión Martí de nuestro colega Tomás Cardoso. Tomás Cardoso dijo que continúa el acoso gubernamental a los presos en distintos centros penitenciarios por sentencias que tienen que ver con el 11J. Así, el informe próximo de Tomás Cardoso.
Se trata de Juan Enrique Pérez Sánchez, residente del poblado de Vegas en el municipio Nueva Paz, provincia de Mayabeque, cumpliendo 8 años de sentencia en el penal de Quibicán. Cuenta su esposa Dayana Aranda Batista que hace 2 meses no lo puede visitar.
Bueno, lo último que sé de mi esposo es que se mantiene en su posición, se rehúsa a seguir usando la ropa de preso y le restringieron todas sus llamadas, le quitaron todos sus privilegios, lo mantienen en el mismo destacamento con asesinos que le tienen echado 35, 40 años. Es la única persona del 11 de julio que está en el destacamento con esas personas.
Por su parte, la pasada semana le suspendieron nuevamente la visita conyugal al cuentapropista Giovanni Rosel García Caso, cumpliendo 15 años de condena en el penal de Cubací por el supuesto delito de sedición, quien continúa recibiendo castigos por la postura que asumió en el aniversario del 11J al intentar vestirse de blanco, y tampoco tiene medicamentos, señala su esposa Maylin Rodríguez Sánchez.
El día 23 de este mes ahora tenía la visita conyugal, se le fue suspendida, porque es como castigo por lo que sucedió a la huelga de hambre que él incitó el 11 de julio. Es terrible la situación, donde ellos esperan la java mensual, donde ellos reciben alimentos que uno le lleva a la casa porque allí está muriendo de hambre. Varias veces no ha tenido medicación. Cuando le faltan a él, yo se los he llevado, nunca los han aceptado. Lo planteé yo allí porque si no había, ¿por qué no aceptan el que uno lleva?
El periodista Cardoso dijo que en el caso de Juan Enrique Pérez Sánchez, residente del poblado de Vegas, en el municipio Nueva Paz, provincia de Mayabeque, que cumple años de condena en el penal de Quibicán por los presuntos delitos de sabotaje, desacato y desorden público. Cuenta su esposa, Dayana Aranda Batista, que hace 2 meses no lo puede visitar. La esposa de Juan Enrique Pérez Sánchez dijo que lo último que sé de mi esposo es que se mantiene en su posición, que se niega a seguir usando la ropa de preso común. Le restringieron todas sus llamadas y visitas, le quitaron todos los privilegios para reclusos y lo mantienen en el mismo destacamento con asesinos que cumplen hasta de 40 años por asesinato. Es la única persona del 11 de julio que se encuentra en ese destacamento, dijo Aranda Batista. Por su parte, la semana pasada le suspendieron la visita conyugal al cuentapropista Giovanni Rosel García Caso, sentenciado a 15 años de condena en el penal de Cubací en Holguín por el supuesto delito de sedición. Giovanni Rosel García Caso sigue recibiendo castigo por la postura que asumió en el primer aniversario de las protestas al intentar vestirse de blanco en prisión y tampoco tiene medicamentos, afirma su esposa Maylin Rodríguez Sánchez. El día 23 de agosto tenía la visita conyugal y nuevamente fue suspendida porque está castigado debido a todo lo ocurrido el 11 de julio y la posterior huelga de hambre. Es terrible la situación porque ellos esperan la java de alimentos que uno les lleva de la casa porque allí los presos están muriendo de hambre, dijo la esposa de García Caso, Maylin Rodríguez Sánchez. El artículo de Tomás Cardoso expone que el preso político asegura su esposa, Maylin Rodríguez Sánchez, se ha quedado sin medicamentos en varias ocasiones y cuando ella intenta llevárselos, las autoridades del penal no los aceptan. Les reclamé a ellos que si no tenían medicinas, ¿por qué no aceptan el que uno lleva?, dijo la señora de Giovanni Rosel García Caso. Mientras tanto, las autoridades del penal de mujeres de Guatao, en La Lisa, le informaron a Lisandra Góngora Espinosa, madre de 5 niños, condenada a 14 años por los presuntos delitos de sabotaje, robo con fuerza y desórdenes públicos, por su participación en las protestas en Huira de Melena, que será trasladada hacia otra provincia. Góngora Espinosa, quejada de lesiones cutáneas, no tiene acceso a medicamentos para su tratamiento y la condición de salud en el penal alerta a su esposo, Ángel Delgado, no es la óptima. Lisandra padece de esa enfermedad en la piel provocada por el estrés que ya le está afectando casi todo el cuerpo. Y no me dejan tomarle una foto con el teléfono para con mis medios llevársela a un especialista en dermatología, explicó Delgado. Sobre el traslado, dijo Delgado que Yasnay, que es la segunda jefa de la prisión, le informó a Góngora Espinosa que próximamente ella sería trasladada a otro penal. Yo estoy cuidando 3 menores en casa y soy el único que la visita. Por tanto, al trasladarla lejos, no tendré posibilidades para ir a las visitas, denunció el esposo Ángel Delgado de la presa política Lisandra Góngora Espinosa. Con agradecimiento a nuestra productora Patricia Martínez y a nuestro colega Tomás Cardoso por su informe sobre el hostigamiento a presos cubanos sancionados por los sucesos del 11 de julio, les agradezco muy en especial a ustedes quienes nos sintonizan por Radio Martí y nos acompañan en este recorrido noticioso de Entre Dos Ríos. Les manifiesto mi aprecio y les invito a nuestra próxima edición de Entre Dos Ríos. Su reportera aún en Nueva York y Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, para Radio Televisión Martí.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de Radio y Televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. es política del gobierno de los Estados Unidos